Sí, y en esto de estar de 7 a 9 de la mañana, mira vos, qué sorpresa, es el primer columnista presencial en este estudio.
Que nos visita. Lo vamos a aplaudir.
¿Y qué nos trajo? Le vamos a preguntar, ¿qué nos trajiste, Juan Manuel Carr?
Y de todo un poco, un
convito. ¿Qué nos trajiste, digamos, en esto que nos estamos conociendo, ¿no? Las relaciones
ausencia,
humanas.
Ausencia. Hubo ausencia, me desperté muy temprano. Casi no desayuné.
También.
Pero
nosotros
no desayuné.
Tampoco.
¿No desayunaron?
No.
Chicos, tiene que empiezan a las 7, ya hasta ahora, 8:30.
Nos dijeron que venían con algo.
Vos no podés caer, perdóname.
Disculpame. No, al primer columnista que viene de manera presencial no le podemos pedir algo.
Pero ¿cómo no?
Con los brazos vacíos.
Con los brazos vacíos, Juan Manuel.
Y bueno, no, nosotros le tendríamos que dar algo.
Está dura la situación. No.
Ahora vas a ver que
no va
a haber delay.
Esto
acá.
va a cambiar.
Qué lindo cuando no hay delay. ¿Viste que hay cosa del Zoom?
Sí.
El Zoom tiene cosas buenas y cosas malas.
Sí, puedes desayunar mientras haces el Zoom.
La buena es que termina y estás en tu casa.
Sí.
La mala es que no te ves con nadie, no te encontrás.
No. Por eso, mejor presencial.
Seguro, toda la vida. La verdad, perdimos tiempo en la pandemia.
Bueno, bienvenido, en serio, ahora. No, la verdad
gracias,
que es un gusto que estés
estar
acá
en este programa. Que bueno, aparte están todo el tiempo entrevistando jetones de primer nivel. Y bueno, uno se viene acá. Una columnita.
Sos un jetón de primer
nivel. No. Vamos con la columnita de América Latina. Tengo tres temas. Vamos a ver si llegamos a los tres. Está complicado. ¿Uruguay quiere empezar por Uruguay?
Sí, Uruguay está dividido, se lee en todos los diarios. ¿Por qué está dividido? Queremos saber exactamente.
51-49 sale la votación, muy parecida al balotaje que llevó a la calle Pou a la presidencia. La calle Pou, presidente del Partido Nacional, la derecha uruguaya, que igual gobierna con una coalición. Está muy de moda esto de los gobiernos de coalición en toda América Latina. Una coalición que también tiene problemas, digo.
Internos, me imaginé.
Problemas internos. Porque están blancos, colorados, que son los partidos tradicionales, y además una formación que lidera un ex jefe del ejército, Guido Manini. Okay. Imagínate lo que es eso. Bien, ellos presentaron al principio del gobierno de la calle Pou un mega paquetazo. 2020, empieza a gobernar el primero de marzo del 2020, se les cae la pandemia justo. Pero el tipo, justo en pandemia, dice: vamos a meter un paquete de 476 artículos en el Congreso. ¿Sí? Bien. Bajo una denominación que se utiliza en Uruguay, que es ley de urgente consideración, que si no se vota, se aprueba automáticamente a los 90 días.
Ok.
Es como una especie de chantaje, extorsión con 476 artículos de lo que quieras, ¿eh? Seguridad, educación, obviamente, todo hacia lo conservador, sí. Claro, sin lugar a dudas. Salió, bueno, una de las ideas, por ejemplo, es avanzar en la limitación de huelgas, por dar un caso particular, un empoderamiento de las policías, un discurso muy marcado punitivista. Me parece que vino por ahí la mano. El Frente Amplio quiso campaña por otro lado. Dijo, el problema es el precio del combustible, que sigue subiendo, la economía. Uruguay, que por primera vez en muchos años tiene inflación, ¿no? Un fenómeno que ya es mundial, pero que nosotros de esta orilla conocemos más en profundidad. Y juntaron firmas, juntó firmas el Frente Amplio para ir hasta consulta popular. Es decir, la firma la junta del Frente Amplio, 800.000. Es un montón para Uruguay, con un padrón de 2 millones.
Para que esté en su casa, ¿por qué se junta firma en este momento? ¿Es algo que se hace siempre, todos los años? ¿Es una demostración, un intento de demostración de poder que no salió bien?
Yo te diría que es la idea del Frente Amplio de buscar una elección intermedia. Uruguay no tiene elección intermedia.
Ajá.
Casi todos los países de América Latina tienen elecciones intermedias que miden el poderío del jefe de Estado en ese momento y de las fuerzas opositoras.
¿Y por qué acepta la calle Pou someterse a esa votación?
Bueno, constitucional, tiene que...
Esa es la pregunta.
Claro, juntaron 800.000 firmas y además tenés que poner el dedito, ¿no? Todo eso va a la Corte Electoral, que las avala si es el 25% del padrón, como era en este caso. Fueron elecciones, 51-49, dos mitades casi iguales, que es lo que vos lees en todos lados, está bien eso. Y la calle Pou pidió directamente, y vamos a escucharlo al presidente, pasar la página, ¿no? Como diciendo, ya está, muchachos, perdieron. A ver, escuchémoslo.
Etapa superada, mañana seguimos con el mismo optimismo, con las mismas ganas, con una coalición que ha demostrado firmeza en la diversidad, y eso es lo que nosotros le hemos ofrecido a los uruguayos en la elección, en la pandemia, en los momentos difíciles, y lo vamos a ofrecer en los tiempos que vienen para seguir creciendo.
Pregunta, ¿sale fortalecido la calle Pou con esto?
Yo creo que sí, pero menos de lo que esperaba, ¿no?
Por la diferencia chiquita.
Ellos pensaban una diferencia un poco más grande que 51-49. Sobre todo porque quedan 2 años más de presidencia y además un dato adicional, que es que él no puede ser candidato. En Uruguay no se puede ser candidato de forma consecutiva, ¿no? Una vez que se gana la elección. Por eso Tabaré Vázquez dejó en el medio el periodo para José Mujica. Así que...
¿El Frente tenía expectativas de ganar?
Yo creo que sí. Yo creo que sí, te decían, es difícil, pero sí. Porque lo que termina consolidando es una imagen muy parecida a la del balotaje del 2019.
Sigue manteniendo el mismo caudal de voto.
Sí. ¿Querés escuchar a Pepe Mujica?
Sí, por favor.
Pepe Mujica, a ver.
Esta fue una batalla que dieron los militantes anónimos. Y vaya el reconocimiento a ellos. Porque una disparidad de recursos tremenda. Sin embargo, lo suplieron con el boca a boca y el puerta a puerta. Y tuvieron a punto de lograr una proeza que parecía imposible. El Frente se está renovando. Me parece que está bien. Es la ley de la vida.
Bueno, acostúmbrense a esas musiquitas de fondo que en casi todos los países latinoamericanos ponen... a mí me pasa mucho que tengo que ir al archivo, buscar cosas y demás.
Están limpio.
Nada, es más, tenés países como Perú, Colombia, que le meten música fuerte, sí, alta. Si vamos a escuchar a Pedro Castillo, tum, 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 tum. Bueno,
remixado.
Sí, ahí estaba bien lo que decía Mujica, porque decía, loco, también jugamos con cancha inclinada, sí, porque ellos tienen la presidencia de la nación. Por primera vez, en general, en estas consultas populares, el presidente no se pone al frente de la campaña en Uruguay.
¿Tienen los medios de comunicación también?
Sí, claro. Listo. Es Frente Amplio, ¿qué medio tiene? Cercano tiene La Diaria, Caras y Caretas de Uruguay, que es de colegas, no tiene más que eso. Y gobernó con esos medios, con todos los demás medios en contra durante largo tiempo. Así que sigue siendo meritorio. Pero bueno, es meritorio, pero no ganás también en un punto.
Sí. Te quedaste afuera.
Una especie de, yo diría que es una especie de, hay una figura que me gusta mucho, que es la de empate catastrófico, porque sí, los dos están, la primera equivocación que tenga el gobierno de la calle Pou, y sobre todo si sigue aumentando combustibles y precios como está pasando, se la van a cobrar, ¿eh? Y además el Frente Amplio tiene capacidad de llevar en 2 años o a la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, o al intendente de Canelones, que se llama Duorsi, que son figuras emergentes de la política uruguaya. Así que chance tiene. ¿Vamos a Bolivia un segundo?
Sí.
¿En el aniversario? Imaginario. Sí, hubo un aniversario de 27 años del MAS, el movimiento del socialismo que gobierna, que volvió a la presidencia después del golpe de Estado, con Luis Arce Catacora, ahora quien fuera ministro de Economía de Evo. Y estuvo Evo presente en los actos. Es interesante porque Evo hace un análisis medio general latinoamericano. Y ayer cuando lo escuchaba dije, este audio se lo tengo que llevar a los chicos.
A ver.
En América Latina hay una rebelión democrática. Ganamos en Perú, un aplauso para el hermano Pedro Castillo. Casi le sacan, pero se ratificado. Intenta la derecha bancarlo. Ganamos en Chile. Ojalá no pase nada en Colombia. Si no pasa nada, en Colombia va a ganar por primera vez un partido de izquierda con hermano Petro. Mucho respeto, mucha admiración. Y el fin de este año van a ganar con Brasil, con Lula. Imagínense, vuelven los tiempos de kirchnerismo, de chavismo, de Lula. No estamos solos, hermanas y hermanos.
Bueno, me parecía una perlita, no la vi mucho circulando. Un Evo que dice, vuelven los tiempos de kirchnerismo, de chavismo, sí, y de Lula. Porque esto también, la habilitación que hace Joe Biden de la presidencia de Nicolás Maduro deja a la izquierda del progresismo latinoamericano la posibilidad de decir, bueno, defendamos también ese proceso, ¿no? Hubo un periodo largo donde de Venezuela no se hablaba, o si se hablaba era solo para criticar bueno, la situación de derechos humanos. Hay que darse un debate largo sobre eso. Pero es la primera vez que la izquierda puede decir, che, si se junta Biden, en fin.
Muy optimista la mirada del expresidente de Bolivia.
Es un tipo siempre optimista, porque le dieron el golpe, esto lo cuenta Alfredo Serrano Mancilla en el libro, le dieron el golpe de Estado, estaban en México y él decía, yo a fin de año voy a estar comiendo tambaquí, que es un pescado en Bolivia. Le decían, Evo, te acaban de dar un golpe de Estado, a fin de año vas a ver. No fue a fin de ese año, pero fue a fin del otro. Un MAS que también tiene problemas internos. Se acaba de ir un diputado denunciando a Evo Morales. Evo Morales dice, eso no es división, es traición. Bueno, y Luis Arce, que sigue gobernando. Y también con ese problema, ¿no? De que es quien gobierna no es el que
tiene el caudal de votos.
Caudal electoral. Bueno, ese problema lo conocemos largo y tendido en nuestro
país.
¿Pero
se llevan bien ellos?
Te diría que se llevan mejor que los nuestros.
Se atienden el teléfono.
Sí, claro, hicieron un acto junto ayer.
Bueno, no es tan normal.
Es un montón hacer un acto junto, Lauti.
Hicieron un acto, la última vez acá que fue un acto junto en diciembre.
En diciembre,
¿no? En la Plaza de Mayo. Sí. Allí donde Cristina dijo justamente esto que está ahora intentando hacer el frente de todos. El último audio, vamos a Perú y ya terminamos la columna. ¿Quieren?
Sí.
Pedrito Castillo zafó, evitó la vacancia. Lo quieren bajarlo, diría Pablo Lescano, quieren bajarlo, no saben cómo hacer. Porque elude. Escuchemos a Pedro Castillo.
La vacancia promovida es por la causal de incapacidad moral permanente. Todos saben que no contiene un solo elemento que la sustente válidamente, pues se trata de una recopilación de versiones de un sector de la prensa. En la moción en debate solo encontramos dichos sin ninguna corroboración, especulaciones, nexos imaginarios y sin sustento en los hechos y en el derecho.
Bien, incapacidad moral permanente la figura. Imagínate que es una figura que uno le puede poner, ¿no? A cualquier persona que odia o detesta decir que tiene incapacidad moral permanente. Que aparte, ¿quién sos vos para caracterizarla como un diputado?
Para diagnosticar,
¿no?
Eso.
¿Qué sos, Nelson, a distancia,
sí,
¿no?
Sí.
Diciendo...
Mal de Uris.
Incapacidad moral permanente. Bueno, esta figura se aplicó a todos los presidentes peruanos de los últimos tiempos. De hecho, terminaron casi todos en el exilio, muertos. Señor Castillo por ahora zafa. De hecho, se había distanciado de su partido, el que lo llevó a la presidencia, Perú Libre. Ahora medio que de vuelta han encontrado cierta sintonía, porque también tiene que abrazar gente el señor, ¿no? En estas circunstancias. Y agrego el dato de la votación, porque ayer veía un zócalo en algún canal que decía zafó por un voto. No, hubo 55 votos a favor de la destitución, sí. 54 en contra y hubo 19 abstenciones, sí. ¿No? Hay que marcar también eso, porque si no, estamos leyendo una película. Viste que a veces...
No, sesgada por lo menos.
Si no es mala leche, dedícate un minuto más a leer el final. Sí. No,
no es lo mismo.
No consiguieron las bancadas, se les llama, son las bancadas de la derecha, que Keiko Fujimori básicamente dirige ahí, no consiguió voltearlo al profesor Castillo y sigue. Vamos a
por
ver
ahora, sí.
Vamos a ver ahora, ¿no? Sigue.
Claro.
Sí, no es el gobierno que uno diría, miremos hacia ahí que está haciendo un cambio trascendental. El tipo se está acomodando todavía en el gobierno. Va 8 meses y todavía está acomodando la casa, ¿no? Se mudó hace 8 meses y todavía no desarmó las valijas.
Impecable, Juan Manuel Carr. Viste que es distinto acá, presencial.
Es muy distinto, a mí me encanta. Este es el trabajo que hacemos nosotros,
listo,
¿no? No el Zoom.
Listo, no nos sentimos
cuando
culpables.
Ustedes quieran vuelvo y les voy a traer algo así tan felices.
Y nos gusta escuchar las voces latinoamericanas.
Juan Manuel Carr en Rock and Roll.